Juan capítulo 5. Todavía, yo creo muchos están enfermos todavía, mi hermano todavía, ¿verdad? Yo todavía ando un poco enfermo, pero podemos aguantar, hablar un poco. Juan capítulo 5, versículo 1, sígame con su vista, dice la palabra de Dios: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Padre, gracias damos, Señor, esta mañana. Bendiga su palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, para comprender las Escrituras. Padre, ruego por aquellos que no pudieron venir esta mañana. Tú conoces la razón. Pero los que estamos aquí, Señor, necesitamos oír tu palabra. Habla, Señor, a nosotros y suple la necesidad que tenemos en esta mañana. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Tenemos esta historia aquí en el libro de Juan, que nada más aparece en el libro de Juan, de este hombre paralítico. Este lugar era algo único. Yo no sé, yo no entiendo nada de esto. Yo no, lo único que sé es que venía un ángel, agitaba las aguas del estanque y el primero que entrara era sanado. Dios de alguna manera permitió o tuvo algo bueno para el pueblo en aquel tiempo. La palabra Betesda está en hebreo. Significa casa de la misericordia o casa de gracia. Y ahí las personas iban. Había muchísimos, dice ahí, una multitud de enfermos. Allí estaban esperando el movimiento del agua cuando bajaba el ángel y meneaba las aguas. Entonces el primero que entraba era el que era sanado. Ahora dice que estaba ahí cerca de la puerta de las ovejas. Esta puerta de las ovejas, hermanos, era donde los sacerdotes por ahí metían las ovejas para el sacrificio en el templo en Jerusalén. En el versículo 3 dice ahí, en estos pórticos, ¿verdad?, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. En estos había una multitud de enfermos, una multitud de ciegos, una multitud de cojos y paralíticos. Siempre, hermanos, hay multitudes de personas con multitudes de problemas. En este caso, los problemas de esta gente claramente eran físicos. Pero en la actualidad, en la que nos compete a nosotros, los problemas no son solo físicos, también emocionales, materiales y espirituales. Todos estos estaban esperando algo que aliviara su dolor, algo que quitara sus penas, pero la oportunidad o las oportunidades eran escasas. Ellos solo estaban esperando el movimiento del agua. Después de que el ángel moviera las aguas, solo uno, el primero que entraba al agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. No importaba cuál fuera esta. El poder de Dios a través de este hecho traía sanidad y alivio, pero solo uno, el primero que entrara. Y los demás tenían que esperar cuando el ángel volviera a mover las aguas. ¿Quién sabe cuántas personas habrían muerto esperando las aguas? Multitudes de personas. ¿Y tú qué problema tienes? El mensaje que yo quiero predicar en esta mañana es, ¿qué esperas tú en Bethesda? ¿Qué esperas tú? ¿Qué estás esperando tú en Bethesda? No hay persona que no tenga problemas. No hay persona que no enferme. No hay persona que no empobrezca. No hay persona que no batalle. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué estás esperando en Bethesda? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Por qué sigues en Bethesda? ¿También estás esperando el movimiento del agua? ¿Qué esperas tú en Bethesda? Ya no existe Bethesda, ese estanque. Pero al parecer sí existen los enfermos, sí existen los problemas. Y los problemas son tan reales, hermanos, como una enfermedad tan simple que me obliga a traer papel conmigo. Los problemas son tan reales que causan tristeza en las familias, causa dolor en los matrimonios. Las familias están sufriendo. Son tan reales que los jóvenes están perdiendo en las drogas. Los problemas son reales. Estamos preocupados o nos preocupan cosas pequeñas, pero también cosas grandes. Los problemas que enfrentamos en esta vida, hermanos, parece que van empeorando. No solamente los que enfrentamos personalmente, sino también socialmente. Los problemas de la sociedad parece que van a alcanzar a nuestros hijos. Los problemas que hay en el mundo, hermanos, al parecer nos están persiguiendo a nosotros, los cristianos. Los problemas que están pasando, hermano, a través de todo el mundo, tarde o temprano llegarán a nuestra puerta. No tenemos persecución como la había antes, pero al parecer pronto vendrá. Pero seguimos esperando en Bethesda. Estamos ahí a la orilla del estanque esperando que Dios mande un ángel y mueva las aguas para que nosotros entremos. Yo no creo que en ese lugar había una organización que repartiera números para que cada quien tomara su turno. Yo creo que ahí había empujones, golpes, quizás hasta entre ellos mismos se mataban con tal de ganar cuando el agua se moviera. ¿Cuál es tu problema? Versículo 5. Dice la Biblia, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años enfermo, eso es mucho tiempo. Tanto tiempo esperando una oportunidad. Quizá había muchas otras personas así. ¿Cuánto tiempo tienes tú esperando una solución? ¿Cuánto tiempo tienes esperando ser sanado? ¿Cuánto tiempo tienes esperando que el problema en tu casa mejore? ¿Cuánto tiempo tienes con el mismo pecado, con la misma enfermedad, con los mismos temores que te acosan constantemente y no has podido vencer? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? Parece que nos acostumbramos a los problemas. Nos acostumbramos. Se me viene a la mente, por ejemplo, cuando, no recuerdo cuál de las plagas es, pero Dios mandó las plagas a Egipto. Moisés va y le dice a Faraón que lo deje ir. Faraón dice, te voy a dejar ir, pero te pido que ruegues por mi pueblo, ruega por mí, para que se vaya de mí esta plaga. Y dice Moisés, ¿y cuándo quieres que ore por ti? Mañana, dice. No recuerdo cuál plaga es. Mañana. Y a veces así estamos nosotros. Queremos que Dios obre nuestras vidas. Mañana. No recuerdo si eran las moscas, o los piojos, o las ranas. No recuerdo cuál era lo que estaba ahí. No sé si eran las ranas, ¿verdad? No recuerdo bien, pero el faraón dice, arregla mi problema, pero mañana déjame dormir con las ranas otro día. ¿Verdad? Ya me acostumbré tanto a este problema que ya no quiero soltarlo. Así es las mujeres que son golpeadas. ¿Se ha visto que batallan para dejar al hombre? Porque ya se acostumbraron al problema. ¿Cuánto tiempo más vas a durar tú con tu problema? ¿Cuánto tiempo más vas a durar con ese pecado? ¿Cuánto tiempo más vas a durar con esos temores? ¿38 años? ¿Más? Este hombre tenía 38 años esperando ser sanado. No sé si estaba 38 años, estaba enfermo 38 años, pero no sé si desde 38 años estaba esperando en el estanque. Lo único que sí sé es que este hombre iba a cambiar para siempre su vida en esta oportunidad. ¿Cuánto tiempo tienes tú con ese problema? Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sanado? El Señor Jesús, hermanos, ve tu situación y sabe cuánto tiempo llevas así. Él conoce todos los detalles de tu vida y sabe qué pecado no has dejado. Él sabe cuál es tu enfermedad. Él sabe tus temores y preocupaciones. Y te hace la misma pregunta que al paralítico. ¿Quieres ser sanado? Hermano, ¿para qué esperar el movimiento del agua si ahí está Jesús? Hay poder en Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está sentado en su trono. Él está en control. ¿Quieres ser sanado? Entonces espera en Jesús. Él sabe lo que estás pasando. Y no solamente sabe lo que estás pasando, Él sabe lo que vas a enfrentar después. Él sabe lo que viene. Cada detalle de nuestra vida Él lo sabe. No hay ni siquiera un cabello que no haya sido considerado por Dios en nuestra vida. Ni siquiera los aves de los cielos, hermanos, pueden caer a tierra sin la voluntad de Dios. Dios conoce tu situación. Él lo ve. Se me viene a la mente aquel pasaje donde Abraham tiene que despedir a su sierva, la egipcia, con su hijo Ismael. Y ellos van y dice la Biblia que el niño está llorando, hermanos, allá. Y la mujer está retirada del niño para no ver que muera el niño, el muchacho. Pero Dios está mirando en el cielo. Escucha el lloro del niño y tiene misericordia. En ese lugar se llamó el viviente que me ve. Hermano, Dios ve lo que estamos pasando. Él sabe lo que sentimos. Él lo sintió primero que nosotros. Él sabe que somos rechazados. Él sabe que enfermamos. Él sabe, hermanos, que nosotros tenemos problemas, dificultades, tenemos temores, preocupaciones. Él sabe, hermanos, que estamos enfrentando una sociedad difícil y cambiante. Él lo sabe todo. Él lo ve todo. ¿Por qué esperar el movimiento del agua? Solamente hay una oportunidad ahí, pero con Dios hay muchas oportunidades. Versículo 7. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sanado? En el versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre obviamente no conocía a Jesús. Hermanos, el Dios Todopoderoso está delante de él, listo para ayudarle, y él solo quiere un hombre que le ayude a entrar al agua. Y la razón por la que sigues con tantos problemas por este tiempo, por tanto tiempo, es porque no conoces bien a Jesús. Sigues confiando en los hombres, en las riquezas, en tus fuerzas y en habilidades. ¿Quieres ser sanado? Dice Jesús. Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Para él la solución es que alguien lo meta al estanque, cuando la solución está enfrente de él. Señor, si hubiera un hombre nada más, todo cambiaría. Me ayudaría a entrar al estanque. Y a veces así estamos nosotros pensando arreglar nuestros problemas. Si tan solo tuviera más dinero, mis problemas se acabarían. Si tan solo tuviera un carro mejor, todo estaría mejor. Si tan solo tuviera una casa propia, todo estaría bien. Si tan solo mis hijos estuvieran en la escuela. Hermano, seguimos esperando el movimiento del agua. Siempre estamos pensando que mi idea me sacará adelante. Mi solución, mis argumentos. Pero hermanos, todo eso delante de Dios no sirve para nada. Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Y es más, cuando apenas estoy pudiendo, ¿verdad?, y caminar para ir al estanque o arrastrarme para ir al estanque, otro desciende primero que yo. Me gana la oportunidad. Estoy en desventaja. Parece que otros son más, entre comillas, afortunados que yo. Mira cómo mis vecinos prosperan. Mira cómo otros hijos son mejores que los míos. Mira cómo esto y mira cómo lo otro. Y comenzamos a compararnos. Parece que a los demás sí les funcionan sus ideas y a mí no. Lo que pasa es que ellos viven por vista. Pero nosotros debemos vivir por fe. El Señor nos dice en los Salmos que no debemos mirar a los impíos cuando prosperan, porque el fin de ellos no es el mismo fin de nosotros. Pero a veces estamos acostumbrados, hermanos. Estamos llenos de problemas de todo tipo. Y estamos con esos problemas viviendo por mucho tiempo. Y todavía buscamos soluciones humanas. Pensamos que quizás un psicólogo me va a ayudar a superar aquello. Es más, ni siquiera los médicos tienen el poder para cambiar mi salud. Son un medio solamente. Los médicos no son malos, son buenos. Pero hay ocasiones donde se convierten en malos cuando dejas de confiar en Dios. ¿Sí recuerdas aquel rey que tenía una enfermedad en los pies? Y no confío en Dios, sino que confío en los médicos. No son malos los médicos. El apóstol Pablo tenía el don de sanidad, pero al final de sus días, al parecer, ya ese don no tenía en su vida. Pero estaba con él alguien que era médico, Lucas, el médico amado. Cuando ellos naufragan en una isla que se llama Malta, dice la Biblia que muchos venían y eran sanados. La palabra que se utiliza para eran sanados es la palabra terapeuta o de terapia. No era Pablo quien estaba haciendo la obra de sanidad, era Lucas quien estaba ayudando con su obra de médico. Él había sanado a un hombre que tenía fiebre. Pero venían muchos y eran sanados. Recibían terapias. Después zarpa el barco y van a Roma. Hermanos, los médicos son buenos, pero no son Dios. Solo Dios es el médico por excelencia. Solo Dios es nuestro sanador. Él puede sanar heridas que ninguna medicina puede sanar. Ninguna medicina sana las heridas del alma, solamente Dios. Pero seguimos esperando el movimiento de las aguas. Es más, aún en el Evangelio, querido hermano, Dios lo protegió de tal manera que dice, si aún un ángel del cielo viniera y os anunciara otro Evangelio, es un anatema. Pero seguimos esperando que el ángel venga y mueva las aguas, cuando podemos confiar en el Dios eterno. Es la razón por la cual la idolatría está por todas partes, hermano. ¿Verdad? Hay santos para rezarles, hay santos de los camioneros, de los pasajeros, y tenemos ahí el santo, ¿verdad? Los narcotraficantes tienen también a su propio santo. Hay santos de los comerciantes, hay santos de los atletas, hay santos para aquellas que no consiguen pareja. Y no me pregunte cuál es, ¿verdad? Hay santo para la prosperidad. Siguen buscando el movimiento del agua. Hay miles de personas en todas partes del mundo vendiendo la solución a los problemas de la gente, tanto físicamente como emocionalmente. Venden talismanes, venden cosas, piedras que te pueden ayudar para la fortuna. Hermanos, aún el arca del pacto fue utilizada de esa manera. El arca del pacto, donde representa la presencia de Dios en medio del pueblo, fue utilizada como un talismán de la buena suerte. Lo que hizo Dios es que se las quitó. Los filisteos tomaron el arca y se la llevaron. Y ese día hubo una gran muerte. Los hijos del sumo sacerdote murieron en esa batalla. Hermanos, no podemos confiar en las cosas, no podemos confiar en la creación más que en el Creador. Seguimos esperando el movimiento del agua. ¿Qué esperas tú en Bethesda? ¿Quieres ser sano? Señor, si tuviera más dinero, todo estaría mejor. Señor, si tuviera más oportunidades, todo estaría mejor. Hermano, como si nuestras ideas fueran más brillantes que las ideas de Dios. Versículo 8. Dice la Biblia, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hermano, solo bastó una palabra de Jesús y el hombre fue sanado. La razón que no conoces bien a Jesús es porque no conoces ni obedeces su palabra. En Oseas 4:6 dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento trae destrucción al pueblo de Dios. En Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Búscalo ahí, Juan 5:39, 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿En quién estaban confiando los judíos, hermano? En la ley. Escudriñad las Escrituras, dice Jesús, porque a vosotros, a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna. Ustedes creen que por guardar la ley tienen vida eterna, pero escucha bien, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí? ¿Para qué? Para que tengáis vida. La vida no está en la ley, la vida está en Jesús. La vida no está en el agua, la vida está en Jesús. La vida no está en el arca del pacto, la vida está en Jesús. Jesús, hermanos, es la persona que nos puede ayudar. No las riquezas, las personas, la sabiduría, las instituciones. Ni siquiera la ley. Pero si uno la usa legítimamente, dice la Biblia, entonces podemos tener bendición de ella. Versículo 41. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Yo vengo en el nombre de mi Padre y quiero ayudarte y quiero salvarte, pero tú no me recibes. Pero si viniera cualquier otro en su propio nombre, a él sí lo recibes. A él sí confías en él. Y así estamos muchas veces nosotros, hermanos, confiamos más en las personas que en Dios. Confiamos más en lo que dice el maestro en la escuela, más lo que dice el médico en la consulta, que lo que Dios está diciendo. ¿Qué estás esperando en Bethesda? Versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿De quién escribió Moisés? de Jesús. Ellos tenían la ley, pero no creían en Jesús. Hermanos, solamente la palabra de Jesús puede hacer la diferencia. El apóstol Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús dijo, mis palabras son verdad y son vida. Jesús dice que su palabra, al ser escuchada y obedecida, es comparada tu vida con un hombre prudente que está edificada su vida sobre una roca. Y van a venir problemas. Y van a venir vientos y un río va a golpear con ímpetu contra tu casa, pero no va a caer, porque está confiando en la palabra de Cristo. Hermano, no estamos exentos a los problemas. El problema es cuando no confiamos en Dios. Estamos esperando el movimiento del agua. La Escritura habla de Jesús. Por lo tanto, conocer a Jesús a través de su palabra traerá solución a tu vida. Lucas 24. Hoy día, hermanos, en todo el mundo, hay muchos ángeles predicando otro evangelio. Hay muchos ángeles trayendo solución a los problemas que solamente Dios puede solucionar. Obviamente son soluciones superficiales, pero Dios trae soluciones permanentes. Hay muchas personas tratando de animar a los creyentes a través de las redes sociales. Por eso es importante utilizar bien las herramientas que Dios nos da. La semana pasada, hermano Michael me mandó un mensaje Alberto Castro. Él viene esta semana. Y me dijo, ¿este es el número de la Iglesia Bautista Semilla Preciosa? Sí, es el del pastor. ¡Ah, qué bien! He estado escuchando sus predicaciones. Dice, y he estado creciendo y aprendiendo bíblicamente. Y ese es uno de los propósitos que tenemos que tener. Si yo voy a hablar de Dios, voy a hablarlo bien. No voy a hablar las ideas que yo tengo acerca de Dios. Y podemos impactar la vida de las personas. Hermano, las personas tienen problemas, pero Dios tiene la solución. Yo no tengo solución para tus problemas, hermano. No confíes en mí. Dios tiene la solución. Pero en las redes sociales están utilizadas hoy día para confundir a las personas. Dios quiere arreglar tu vida financiera. Dios quiere arreglar tu vida amorosa. Dios quiere arreglar toda tu vida. Pero tú no tienes que hacer nada. No, querido hermano, si no confías en la palabra de Dios, si no obedeces a la palabra de Dios, como dijimos en la escuela dominical, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos que todo nos salga bien sin responsabilidad. Que Dios se encargue. Dios, yo me voy a sentar, me voy a cruzar de brazos, tú te encargas. No, dice Dios, yo quiero ayudarte, pero tú tienes que tomar tu lecho. Yo no lo voy a tomar por ti. Toma tu lecho y levántate. No, Señor, mira que no puedo. ¿Qué no ves que estoy paralítico? ¿Cómo voy a tomar mi lecho? Hermano, la obediencia a la palabra de Cristo es lo que trae solución a nuestros problemas. No creemos, es el problema. Queremos que Dios se encargue de todo, pero no queremos creer en sus promesas. Mira Lucas 24. Estos hombres iban camino a Emaús después de que Jesús resucitó. Jesús se junta con ellos en el camino y va platicando con ellos. Y dice en el versículo 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? ¿Para qué? para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde dónde, hermanos, desde el Génesis y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, ¿y qué pasó, hermano? Le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En los profetas y en los salmos. Cuarenta y cinco. ¿Qué dice ahí, hermanos? Entonces les abrió el entendimiento. ¿Sabes qué pasa, hermano? Cuando tú abres las Escrituras y buscas a Jesús, Dios te abre el entendimiento. Eso no significa que aprendes más. Significa que crees más. Porque esas palabras ya las habían escuchado, pero las habían olvidado. Y no las habían olvidado porque eran descuidados. Las habían olvidado porque no tenían fe. No creían. Y ahí estamos, hermano. Tenemos conocimiento de la Biblia. Tenemos un montón de problemas. Por mucho tiempo tenemos estos problemas. Y tenemos conocimiento de la Biblia, pero eso no hace la diferencia. Porque un simple conocimiento intelectual no cambia a las personas, sino hasta que esa palabra toca el corazón. No ardía nuestro corazón, dijeron ellos. Había llegado a lo más profundo de ellos. Pero seguimos esperando el movimiento del agua. Cuando comienzas a leer las Escrituras de corazón, Dios trae fuego a tu corazón. Abre tus ojos para ver a tu Señor. Comienzas a conocer al Señor Jesús como nunca lo habías conocido. Y comienzas a confiar en Él. Y es entonces que Él comienza a obrar en tu vida. Hermano, Dios no obra en la gente que no le busca. Dios tiene misericordia de todos, sí, pero Dios obra en los que le buscan. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de quienes, los que le buscan. Si no le buscas, no hay galardón, no hay bendición, no hay sanidad, no hay prosperidad, no hay nada. Filipenses capítulo 3. Dice la Escritura aquí, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de quiénes. De los perros. No voy a predicar de eso. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Todavía seguían confiando en cosas de la ley. Porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y puedo seguir, dice Pablo, aunque no lo dice ahí. Y hago esto y hago aquello. Él fue instruido bajo el ministerio de uno de los más grandes maestros de aquella época. Tenía las más grandes y más altos estudios. Era un hombre preparado. Era un hombre con habilidades. Es más, de todo el Nuevo Testamento, hermano, no hay un hombre que haya usado los dones como Dios los ha dado, como Pablo. No hay hombre que, ya hablando de su vida espiritual, que haya iniciado tantas iglesias como las haya iniciado el apóstol Pablo. Que haya impactado hasta reyes. Pero, hermano, Pablo no esperaba el movimiento del agua. Él no se gloriaba en las apariencias. Él no se gloriaba, hermanos, en su propia carne. ¿Qué importa si soy judío? Dice, lo que importa es Cristo, no los judíos. No importa si yo soy hebreo de hebreos, no importa si yo soy fariseo y conozco la ley. Todo eso, dice el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como ¿qué? Literalmente, estiércol por amor de Cristo. Nadie guarda estiércol en sus casas. ¿O sí? Es desechado. Y dice Pablo, todas estas cosas, cuantas cosas para mí sean ganancia, de reputación, de riqueza, para mí son pérdidas por amor a Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como qué, hermanos. ¿Cuáles cosas? Todas. ¿Qué abarca todas las cosas, hermano? Todo. ¿Mi papá abarcará en todas las cosas? ¿Mi mamá? ¿Mi esposa? ¿Mis hijos? ¿Mis riquezas? ¿Mis dones? ¿Mis talentos? ¿Mi educación? Todas las cosas, dice Pablo, yo las estimo como pérdida. ¿A cambio de qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Pues espérate, el Señor está delante de ti. Él te puede sanar. Señor, no tengo tanto dinero como me gustaría para solucionar mi vida. Espérate, Dios es el dueño de todas las cosas. Debemos confiar en Él. No os afanéis por el día de mañana, qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque Dios sabe que tenemos todas estas necesidades. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Señor, estoy enfermo. Señor, tengo problemas en mi casa. ¿Y qué quieres que haga? ¿Quieres ser sanado? pero no tengo quien me meta en el estanque. Él nada más dice, toma tu lecho y anda. Hay que obedecer la palabra de Cristo, hermano, para que venga la solución. Dice el apóstol Pablo en el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin, con el propósito de qué, hermanos, de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Dice el apóstol Pablo, todas las cosas son pérdida para mí, absolutamente todas las cosas las estimo como pérdida por amor de Cristo, por la excelencia del conocimiento de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, no teniendo mi propia opinión, mis propias habilidades, mis propias riquezas. No, yo quiero confiar completamente en Cristo. Nada que tenga que ver con la ley, sino con todo lo que tenga que ver por la fe de Cristo, a fin de conocerle. Hermano, ese es el propósito supremo de todo cristiano, conocer al Señor Jesús. No basta con conocerle como Salvador, hermano, porque así hay muchas personas. Conocen a Cristo como Salvador, pero no lo conocen como Señor. No lo conocen como Sanador. No lo conocen como Redentor. No lo conocen, hermano, como Sustentador, como Proveedor. Siguen esperando la provisión de otros lugares. Siguen esperando la sanidad de otros lugares. Sí, Dios, puedes salvarme, pero no puedes hacer las otras cosas. Hermano, lo más difícil fue salvarnos. Porque Él tuvo que venir, humillarse delante de nosotros. Tuvo que sufrir por nosotros en la cruz. Y Él cumplió el propósito del Padre. Todo lo demás es muy fácil. Él simplemente dijo, sea la luz, y fue la luz. Y el mismo que dijo, sea la luz, y fue la luz, es el mismo que le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Había unos hombres que estaban tratando de juzgar a Jesús, tentándole. Y en sus corazones pensaban, ¿por qué este blasfema? ¿Por qué si solamente Dios puede perdonar pecados? Y Jesús sabía los corazones de ellos. Y Él dijo, ¿qué es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda? Si solo Dios puede perdonar, solo Dios puede sanar. Pero ellos estaban diciendo, no, Jesús no es Dios. Él no tiene autoridad. ¿Quién es Él para perdonar pecados? Bueno, el mismo que tiene poder para perdonar pecados es el mismo que les dijo, toma tu lecho y anda. Eso es lo que causaba más celo en los judíos, de que no podían contradecir a su palabra. Todo cristiano, hermano, debería ser excelente en cuanto al conocimiento de Cristo Jesús. Debemos despojarnos de todas aquellas cosas en las que ignorantemente confiamos. Y confiemos y conozcamos más y más al Señor Jesús. Solo Él nos puede ayudar. ¿Por qué sigues esperando en Betesda? Mira lo que dice el Salmo 34. Ya vamos terminando. Salmo 34. ¿Por qué sigues esperando en Betesda? ¿Por qué sigues esperando en quien no te puede ayudar? ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? Dice el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que confían, los que buscan a Jehová, no tendrán falta de ningún bien. Pero hay que confiar en Jehová, no en las aguas, no en el arca, no en aquellas cosas que utilizamos como amuletos. Hay personas que todavía siguen, hermanos, consejos de adivinos, hasta cristianos. Hay personas que consultan el horóscopo todavía. ¿Cuál es tu signo del zodiaco? ¿Géminis? Pues este día vas a tener éxito en el amor. Vas a tener éxito en las finanzas. Y ahí estamos, ¿verdad? Bien animados, porque este día vamos a tener éxito en las finanzas y en el amor. Y tu color que te va a ayudar es el rojo. Por eso me puse una corbata roja. No, hermano. No hay nada que nos pueda ayudar si no es Dios. ¿Por qué sigues en Betesda? Toma tu Biblia y conoce a Jesús. Y confía en Jesús. Busca a Jesús, obedece a Jesús y sigue a Jesús. Jesús es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jesús es bondadoso, misericordioso y Dios de toda gracia. Jesús es galardonador de los que le buscan, perdonador de los que se arrepienten. Jesús es poderoso gigante, nuestra roca de refugio. Jesús es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es nuestro sumo sacerdote, intercesor, el buen pastor. Jesús es nuestra paz, nuestro sostén y esperanza. Jesús es omnisciente, omnipresente, omnipotente, soberano y eterno. Jesús es amor. Jesús es Salvador, Redentor, Sustentador, Protector, Proveedor y Sanador. ¿Por qué sigues esperando las aguas? ¿Por qué sigues esperando que el ángel venga y mueva las aguas si Jesús está aquí y ahora? Echa sobre Jesús tu carga porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser provisto? ¿Quieres ser ayudado? ¿Quieres ser salvado? Ven a Jesús aquí ahora. Hermano, ¿por qué seguimos esperando quien no nos puede ayudar? ¿Por qué seguimos confiando en aquello que por tantos años no nos ha podido ayudar? Si Jesús está aquí. Él es el mismo que levantó al profeta cuando estaba enfermo. Él es el mismo que levantó a Pedro cuando se estaba hundiendo. Él es el mismo que perdonó a aquella mujer que fue encontrada en adulterio. Él es el mismo ayer y hoy. Nosotros somos los que cambiamos. Hemos puesto a Dios en una caja. Oh, Dios no puede hacer esto. Dios y nosotros le hemos dado forma a nuestro Dios, cuando los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero nosotros, humanamente y pecaminosamente a veces, hemos metido a Dios en una caja. Y Dios no puede hacer esto. Y Dios no puede hacer aquello. Y Dios sí lo hacía, pero lo hacía en el Antiguo Testamento. Lo hacía cuando empezó la iglesia. Hermano, El Señor solamente te hace una pregunta. Tienes un montón de problemas, de todo tipo, y Él tiene la solución. La pregunta es, ¿quieres ser sanado? ¿Cuál va a ser tu excusa? ¿Cuál va a ser tu impedimento? Él dice, toma tu lecho y anda. Obedece a lo que Dios te diga para que tu problema sea quitado. De lo contrario, seguirán pasando los años con el mismo problema, vez tras vez. Si podemos ahora quitarlo de una vez por todas. Ese hombre se levantó, tomó su lecho y se fue, contento. Como muchos otros fueron sanados y se fueron contentos, gozosos, porque Jesús había tocado su vida. Termino con esta ilustración. Es una historia verdadera. La escuché en una conferencia de pastores que fui el año pasado. En el estado de Texas había un hombre, una familia pobre, tenían unos terrenos, no recuerdo el nombre de la familia, es en inglés el nombre. Llegaron unos hombres, empresarios, a pedirle a este granjero que si podían perforar su terreno para ver si había petróleo. El hombre les dijo, pues no tengo nada que perder. Entraron al terreno de este hombre pobre, granjero, y perforaron un pozo, hermano, y a los días comenzó a salir tanto petróleo, hermano, que en aquel tiempo era el pozo de petróleo más rico de todo el mundo. En un día, este hombre pobre se hizo rico. ¿Por cuánto tiempo había estado ese petróleo en su terreno? Pero él no lo sabía. Y así estamos tú y yo, hermano. Cristo mora en nosotros. Cristo es todopoderoso. ¿Cuánto poder de Dios está disponible para nosotros hoy día? Todo. Pero no lo sabemos. Somos ignorantes a su palabra, a sus promesas, y seguimos siendo pobres, espiritualmente hablando. Seguimos teniendo los mismos problemas. No puedo arreglar la cerca de mi terreno. No puedo alimentar a mis vacas. No puedo proveer para mi familia como quisiera. Pero el petróleo está bajo de la tierra. Lo que hay que hacer, hermanos, es comenzar a escarbar. Comenzar a buscar. Es lo que hicieron aquellos. Buscaron el petróleo y lo encontraron. Aquí tenemos, hermano. Esto es más que petróleo. La Biblia dice que es más preciosa que las piedras preciosas. Es más dulce que la miel. El consejo de Jehová, dice la Biblia, la palabra de Dios, hace sabio al sencillo, convierte el alma, alegra el corazón. La palabra de Dios permanece para siempre. Y deseables son más que el oro y que el oro refinado. Y son más dulces que la miel. Que la que destila del panal. Pero ¿sabes qué? Tú y yo seguimos esperando que las aguas se muevan. Si cambia la situación, todo estará bien. Si cambia la economía, todo estará bien. Si nuestro presidente nos da más apoyos, todo va a mejorar. No, querido hermano, no sigas confiando en esos ángeles que muevan agua. Solamente Cristo dice, levántate, toma tu lecho y anda. La solución está ahí. Solo debes creer y obedecer la palabra de Cristo. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Quizás no expresé bien lo que tu palabra dice, pero tu Espíritu Santo sí sabe hacerlo. Y obra, Señor, en nuestras vidas. Estamos acostumbrados, Señor, a nuestros problemas que creemos que todo es normal. Quizás los problemas han sido porque estamos en pecado. Hemos estado desobedeciendo tu palabra y nos estás disciplinando. Quizás son pruebas que estamos atravesando para aumentar nuestra fe. No lo sabemos, Señor, pero tú sí lo sabes. Tú conoces cada situación de cada familia y lo que viene por delante también. Yo ruego, Señor, por cada una de estas familias, que usted las bendiga. Abre su entendimiento, Señor, para que comprendan las Escrituras, para que puedan creer en ti, para que puedan confiar en ti. Porque hemos confiado tanto en todas las cosas menos en ti. Ayúdanos, Señor.